Para comenzar tu día, la escuchas en Primera Pauta.
Bueno, vamos a la entrevista, la segunda entrevista del programa de hoy. Tenemos con nosotros a Joaquín Villarino en la línea, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para hablar sobre este proyecto de royalty minero que está avanzando en el Congreso. Joaquín, ¿cómo está? Muy buen día. John, Gabriela, Gerardo, les saludamos.
Hola, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias.
Buenos días, Joaquín.
Gracias por acompañarnos. Proyecto que avanza con el respaldo de 12 diputados oficialistas, esta idea de legislar el nuevo royalty a la minería. En primer lugar, quería preguntarle si existe en el mundo un royalty de esta magnitud que se ponga directamente a las ventas.
A ver, el que está hoy día en el proyecto o el de la moción parlamentaria que ya quiere incrementarlo no del 13 sino al 10% de las ventas. He visto alguna diputada del Frente Amplio que quiere el 15% de las ventas. La verdad que eso no existe en ninguna parte del mundo. Y en general, cuando existen royalty a las ventas, regalías por las ventas, suelen tener descuentos también, porque de lo aquello que es dueño el Estado, todos los chilenos y chilenas a través del Fisco de Chile, es del mineral, la roca mineralizada, digamos, pero no es dueño del cato ni es dueño del concentrado de cobre. Por lo tanto, lo que se suele grabar es el recurso mineral probablemente tal, y por eso hay que descontarle al precio de venta algunos costos de producción. Y eso es lo que hace
aquí
el royalty que tiene Chile hoy día, digamos. Y el margen operacional que es sobre el cual se calcula el royalty chileno, las leyes del año 2005 y 2010 del presidente Lago y del presidente Piñera están basadas fundamentalmente en lo que es un royalty, es del pago que se le hace al Estado por explotar recursos que no son renovables. Y el fundamento es el mismo, y terminó llamándose impuesto por un problema de quórum. No había quórum para modificar la ley orgánica de la minería, digamos, en su minuto, y se terminó como un impuesto. Pero su naturaleza jurídica es de un del que tiene Chile. Agregar este otro sin eliminar el impuesto específico que existe hoy día, sin señalar a qué se va a destinar, grabar solo un mineral y otro es discriminatorio, es sobrecargarlo. El proyecto es francamente deficiente, lo reconocen los propios diputados. Y la otra discusión que es bien sorprendente es que diputados que han concurrido a su aprobación de todos los lados, de partidos de oposición y de gobierno, declaran después que saben que es inconstitucional. De hecho, fíjese que hay otra cosa que es bien notable. Los mismos diputados que están promoviendo este royalty son los que han promovido una modificación constitucional para que se le otorguen facultades al Congreso para fijar royalty. Es decir, han reconocido explícitamente que no tienen facultades para hacerlo. Entonces, la verdad es que es una discusión un poco sorprendente y un proyecto que sorprende aún más que siga avanzando en su tramitación legislativa.
Joaquín, me gustaría que fuéramos un poco claros, o más bien simples, para que a nuestros auditores les quedara claro. Algunos parlamentarios dicen, en Chile realmente no pagan royalty las mineras. Extraen y prácticamente no pagan nada, decía un diputado del Frente Amplio, de Jackson, pagan el 6%, decía, y se llevan todo. ¿Cierto? Un estudio de Libertad de Desarrollo dice que los impuestos corporativos que pagan las empresas en Chile mineras son un 16%, mientras que en Australia son un 45,4%. Pero dice que la carga tributaria total en Chile es del 43,3%, una de las más altas, solo lo supera Australia con el 52%, y después viene Perú y Canadá. Entonces, primero, que les quede claro, ¿pagan realmente un royalty, y quiero saber si a usted le parece que es alto el royalty que se paga en Chile? Si es que existe.
Mire, hay varios, el único estudio que ha hecho cargas comparativas, análisis comparativo de cargas tributarias, y que es conocido públicamente, un estudio que hizo Ernst & Young, donde hace un ejercicio que permite comparar regímenes tributarios, que esto es altamente complicado porque en cada país existen exenciones, regímenes transitorios, etcétera. Y ese estudio, que es disponible y que está sujeto a discusión, obviamente, dice que Chile tiene una carga tributaria que es la segunda más alta del mundo. Transitoriamente puede no tenerlo porque se aplican depreciaciones aceleradas, pero incluso con depreciaciones aceleradas se ha comparado con ese tipo de herramientas tributarias que a veces los gobiernos aprueban para incentivar la inversión. En la minería paga impuestos, paga muchísimo impuestos. De hecho, durante el superciclo simplemente pagó más de 40.000 millones de dólares de impuestos. Y respecto de si paga o no paga royalty, obviamente que paga royalty. Pagan aquellas que tienen margen operacional. positivo, evidentemente los periodos en que hay pérdida y cuando la libre cobre está a $2 no se paga, y eso es bastante razonable. Uno de los problemas que tiene el proyecto que está en trámite es que las compañías van a tener que endeudarse para ir a pagar royalty cuando la libra de cobre esté bajo sus costos de producción, que eso ocurre hace 2 años, cuando la libra de cobre estaba a 2,2, un tercio de la producción nacional está en números rojos. Eso es lo malo de los royalties, que van directo a las ventas sin tener en consideración estos márgenes, es decir, los costos. Suponen además algunas de las iniciativas que estamos viendo, que los costos se mantienen fijos, digamos, que nunca varían. Fíjese que el año 2000, producir una libra de cobre en Chile costaba 90 centavos dólares y hoy día cuesta 2,4 en promedio. Entonces, pensar que los costos se van a mantener fijos y, por lo tanto, que sobre cualquier precio todo vaya para el Estado, la verdad que es desconocer cómo funciona el mercado y, sobre todo, desconocer cómo funciona la industria minera. Ha pagado, paga royalty, lo importante, para contestarle directamente su pregunta, es mirar la carga tributaria global. Da lo mismo si viene por royalty, por impuestos, etcétera. Y tener más de un 40%, como es el caso chileno, es una carga tributaria alta. Eso es lo que demuestran los estudios que se han hecho de cargas tributarias comparadas. Porque al final, lo importante es saber si nuestra carga tributaria es competitiva con la de otros países del mundo. Los recursos son limitados, claro, cobre hay en otras partes del mundo también. Y si nosotros nos ponemos muy caros, digamos, al final se pierde el incentivo para invertir en el país.
Joaquín, ¿qué le parece a usted que, por ejemplo, los diputados de la Democracia Cristiana, algunos argumentaron que la negativa del gobierno a generar una comisión de estudio del royalty les hizo cambiar de posición? ¿A usted qué le parece esto?
A ver, lo que hemos señalado nosotros desde hace ya más de un mes y medio, desde que comenzó esta discusión, es que la conversación que todos los países tienen el derecho a revisar las cargas tributarias de sus sectores empresariales, de las personas y, por supuesto, de la minería en particular. Me parece que es un debate muy legítimo, que ya está abierto en el país y, por lo tanto, creo que deben concurrir las voluntades de todos los interesados para tener una conversación de nivel serio, con buenos fundamentos, con datos técnicos, que tenga una mirada de largo plazo y que busque ese justo equilibrio entre el desarrollo sustentable de la minería, entre el aporte al Estado, entre el fomento de la inversión. Y un proyecto como el que se está discutiendo hoy día no cumple con esas características, digamos. Es decir, no ha tenido, fíjese que casi todos los académicos serios que están participando en el debate, como Rodrigo Valdés, por ejemplo, Alejandro Mico, lo que han señalado es que falta información, que no están todos los datos arriba de la mesa, que le han pedido a Hacienda que entregue más información. Creo que además hay sobre la mesa una serie de afirmaciones que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, que la invariabilidad tributaria sería secreta, digamos. No es secreta, está en escrituras públicas, cualquiera que quiere tener acceso a ello la puede ver. Que la minería no ha pagado nada y se ha hallado todo. Fíjese que el total de flujos de la industria en el superciclo, que fueron 290.000 millones de dólares, durante el superciclo que terminó el año 2012-13, 290.000 millones de dólares, la industria minera se llevó y retiró como dividendo 70.000 millones de dólares. Todo el resto se pagó a proveedores, a trabajadores, se pagaron impuestos, se hizo reinversión. Entonces, cuando se dice, mire, se llevan todo y no dejan nada, atesta contra la realidad misma, contra los números mismos. Entonces, creo que debemos tener una discusión, sí, ya está teniendo lugar, creo que hay que participar, pero tiene que ser seria y tener una mirada de largo plazo y tratar de conjugar los tres elementos a los que hacía referencia.
Conversamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, si avanza este proyecto, finalmente se aprueba. Yo sé que hay muchas instancias, Tribunal Constitucional, entre otras cosas. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si es que se aprueba finalmente esta iniciativa?
A ver, los royalties de las ventas que no tienen ningún tipo de descuento ni consideración a los márgenes operacionales, al final lo que hacen es que en el mediano y largo plazo matan aquellos proyectos que son económicamente más marginales, es decir, aquellos que tienen peores leyes y que tienen poco margen. Porque si usted los carga con un tributo de este tipo, al final se hacen inviables. Chile ha ido por el desarrollo de su minería ya casi de más de un siglo, de la gran minería, lo que ha ido ocurriendo es que tenemos yacimientos que están más envejecidos, ya la crema, los mejores yacimientos ya fueron descubiertos. Cuesta pensar que vamos a encontrar otro Chuquicamata, digamos, otro escondida, son exactamente difícil. Pero hay reservas de peor ley, Esos montes marginales, hay prácticamente 30.000 millones de dólares por invertirse en proyectos, pero que son más bien marginales, que no son en los próximos 8 años. Yo creo que un proyecto de este tipo sería bastante inhibitorio para el desarrollo de esos nuevos proyectos. Es probable que esta es la minería de largo plazo, donde las inversiones ya están hechas, no va a tener un efecto de que se paralice toda la actividad minera, y quien lo diga, la verdad que falta la verdad. Pero lo que sí es que desincentiva el desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo estos que son más marginales, y por lo tanto se pierden puestos de trabajo, se da a perder cadena productiva. Fíjese que el Cochilco acaba de sacar un estudio que dice que por cada $100 que genera la industria minera directamente, del PIB minero, hay $70 que se generan en el resto de la economía. Por cada trabajador de la minería hay prácticamente 3 trabajadores, 4 trabajadores que se generan en la industria, que le presta servicio indirecto o que indirectamente quedan vinculados, y eso hace que el 8% de la población laboral esté vinculado con la actividad minera. Entonces, creo que tiene esos efectos que son relativamente fáciles de cuantificar, y por eso reiteramos que lo interesante es tener un debate serio que busque ese sano equilibrio para fomentar también la actividad económica, que se llama minería, porque tiene un efecto tremendamente positivo con la actividad económica del país. De hecho, fíjese que durante este año uno de los pocos sectores que se ha mantenido produciendo, con todas las medidas que tomamos, habiendo reducido el número de personas que estaban en la faena, sobre todo aquellos que constituían grupos de riesgo, continuamos. El año 2020 se produjo prácticamente lo mismo en el 2019, y eso fue por medidas de sanidad, buena coordinación con el sector público. Entonces creo que es un sector que le da mucho al país, que es leal, digamos, y fiel, y que ha sido resiliente en los momentos duros, y creo que hay que cuidarlo, digamos, eso es el mensaje. Creo que tenemos que intentar que haya más minería en el país, porque es una tremenda locomotora de crecimiento y de desarrollo.
Usted en Primera Pauta escucha al presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, hablando sobre el proyecto de royalty minero. Joaquín, si esto viera a la luz, como lo decía Gabriela, cumpliendo con las legalidades, por supuesto, de alguna u otra forma, si le ponen un 3% más, por ejemplo, a las ganancias, transformaría, primero, ¿qué pasa en la inversión en Chile? ¿Qué tanto la cree usted que la va a impactar? Y dígame si usted cree que eso lo va a transformar en un mal negocio, hacer minería en Chile.
A ver, tal como señalaba antes, yo creo que un royalty de este tipo va a desincentivar inversiones en aquellos yacimientos que son, que se denominan económicamente más marginales, digamos, que son de peores leyes, y respecto de los cuales existe hoy día una cartera que es bastante interesante por desarrollarse en el país, digamos. Entonces, cuantificar exactamente, especular un poco, pero hay una cartera de proyectos que supera los 30.000 millones de dólares, y yo creo que estamos jugando un poco a ver si captamos o no captamos el desarrollo de esa cartera de proyectos. Ahora, yo prefiero pensar en más bien positivo, digamos. Muchos de los diputados que aprobaron en este primer trámite en líneas generales han dicho que esto es una señal, que saben que es inconstitucional y que lo que quieren es que haya un análisis serio y profundo sobre la carga tributaria de la industria y ver si hay espacio para que aporte o aporte más. Entonces, nosotros pensamos que tiene que tener lugar esa conversación primero. Veamos si nuestra carga tributaria es competitiva o no, y si llegara a determinar en un análisis serio, digamos, porque este apuro por legislar no tiene mucho sentido. Si se llegara a determinar que existe espacio, bueno, veamos cuál es la herramienta o el instrumento más idóneo, digamos. Mire, fíjese que el royalty chileno ha sido bien evaluado por organismos internacionales. El PIB dice que hizo un estudio de royalty a las industrias del petróleo, del gas y a la industria extractiva en general en Latinoamérica, y resaltó la estructura del royalty chileno. Dijo, mire, este es un royalty que no desinhibe la inversión, porque la verdad que el Estado lleva un pedazo más grande de la torta, no solo porque crece la torta porque hay mejores precios, sino que además porque la medida que va creciendo el margen operacional se lleva un trozo de la torta más grande, un porcentaje más grande, crece la tasa. Está bien evaluado internacionalmente, ¿sí? Recauda bien. Esta escala que tenemos hoy día, que varió el año 2010, no se aplicaba un periodo largo de buenos precios. Acuérdense que el año 2012 el precio cayó y no se ha vuelto a levantar hasta ahora. Pasamos 5 años, prácticamente 6 años, sin que estuviera sobre $3 la libra de cobre, que eso la gente aquí se olvida. Sí, yo creo que lo que el llamado es como reconducir la conversación hacia un lugar sensato, calmo, poner las cosas en su quicio y ver de verdad cuál es la mejor herramienta para que el Estado recaude más, si es que hay espacio para que eso ocurra o no ocurra, y sobre todo ver las proyecciones de lo que significaría que la libre cobre se mantuviera sobre $4. Ayer cayó de $4, estaba en 3.97. Y se muestra que esto es cíclico, que no tenemos clavada la rueda de la fortuna y que por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de legislar.
Joaquín, ¿usted espera que el gobierno lleve al Tribunal Constitucional esta iniciativa? O sea, que se pulse hasta el último extremo la legalidad del asunto o no?
Bueno, es la obligación que tiene el gobierno, digamos, si esto es inconstitucional, el gobierno tiene que hacer la facultad y las funciones, las atribuciones que la propia Constitución le garantiza. Y creo que en general no es sano para el país que vayamos viendo que se aprueban proyectos de ley que atentan contra la Constitución. Digamos, si todos nos hemos puesto de acuerdo en tener una nueva Constitución, bueno, cuando tengamos la nueva Constitución, si es que se decide que estas son funciones o facultades del Congreso, fantástico que la ejerce, ese es el proceso democrático, pero lo que no puede ser es que tenemos una Constitución vigente no la respetemos, porque entonces esto es el Far West, digamos, y eso es lo que me parece que todo ciudadano sensato no debiera querer. Al final hay que respetar las reglas del juego, eso es lo que ha caracterizado este país durante décadas, eso es lo que ha permitido que tuviéramos un crecimiento económico bastante excepcional dentro de Latinoamérica, que fuéramos un lugar muy atractivo para el desarrollo de la inversión, eso permitió que creciéramos más que otro país en el continente. El respeto a las reglas del juego, y por lo tanto, si vamos a tener una nueva constitución en un año y medio más, y esa cambia las reglas del juego, bien. Pero ahora son las que tienen, y yo creo que hay que atenerse a ellas, digamos. Eso, el respeto al Estado de Derecho me parece que es una cuestión bastante básica, digamos. Y por lo tanto, si la ley que sale del Congreso es inconstitucional, supongo que lo lógico es que el gobierno ejerza los recursos correspondientes para que así sea declarado. Me llamaría la atención que no lo hiciera, porque no estaría cumpliendo con su mandato.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien,
muchas gracias por habernos acompañado.
Ya, que tengan un muy buen día. Gracias por la entrevista.
Buen día. Te pedimos a John Miller. John, nos reencontramos el próximo lunes. Que esté muy bien.
Hasta el lunes, Gerardo.
Hasta el lunes.